Muy bien, continuamos en Con los pies en la tierra y en esta oportunidad te contamos que estamos en comunicación telefónica con Irina Hauser. Ella hizo una investigación y una crónica sobre el tribunal, sobre la Corte Suprema de Justicia y lo puso en su libro Los Supremos. Irina, muy buenos días. Emilia y Héctor, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos cómo andás?
Bien, bien, muy bien. Encarando la semana.
Como todos acá. Sí. Bueno, Irina, queríamos que nos cuentes acerca de esta investigación que has hecho, de tu libro, si sos tan amable.
Bueno, este libro, bueno, en realidad es un poco el resultado de muchos años de estar cubriendo la corte para el diario Página 12, donde yo trabajo.
Sí.
Bueno, de tener que hacer notas ahí permanentemente desde el año 98 que voy, era bastante pequeña en ese momento. Y bueno, como suele suceder, bueno, a veces sucede que uno cuando cubre un tema durante muchos años te familiarizás, te forma parte de tu rutina. Pero bueno, capaz que un día tenés la suerte de darte cuenta que sabés un montón de cosas que el común de la gente no sabe. Y que bueno, que son cosas que está bueno contarlas. Sobre todo tratándose de la Corte, que es el tribunal más alto del país y el que en definitiva tiene la última palabra sobre todos los grandes asuntos y sobre cuestiones tan sensibles como la vida y la libertad de las personas, ¿no? Sí. Y en este recorrido que hice por la Corte durante tanto tiempo, que al principio debo decir me costó mucho porque empecé a trabajar ahí cuando estaba la Corte menemista y estaba la mayoría automática, y la verdad es que Página 12 no era un diario bien recibido ahí. Y tenía además el antecedente de que del gran libro de Horacio Verbís, que era hacer la corte.
Sí.
Entonces yo era medio un monstruito ahí, ¿no?
Claro.
Y bueno, fue un rato de remar bastante. Y la verdad es que bueno, de ver cómo funcionaba aquella corte tan oscura y tan política en algunos aspectos. Cuando cambia la corte en el año 2003, después de aquella famosa cadena nacional que hizo Néstor Kirchner, no sé si se acuerdan, cuando bueno estaba, que fue en realidad consecuencia de que el que era presidente de la corte entonces, que era Julio Nazareno, estaba extorsionando al gobierno con sacar un fallo que iba a redolarizar el corralón, que era lo que quedaba del corralito, y la verdad que era un problema grande para Kirchner, que recién llegaba a la presidencia. Y bueno, en ese momento ve la oportunidad de pedirle al Congreso que intervenga para ver si se podía renovar la Corte. Y el proceso que empieza ahí con los jueces que se van incorporando es espectacular. Para los que vimos lo que era antes y lo que vimos lo que surgía, fue algo impresionante porque nos encontramos con una Corte que de pronto se empezó a ocupar de los temas que hacen a la vida de las personas. De los temas de las minorías, de los derechos, de ampliar derechos en general, ¿no? De los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de los derechos de los presos, de los jubilados. Bueno, cantidad de cosas donde sacó fallos que realmente fueron ejemplares y funcionó como una corte modelo. Aquella corte a la que se incorporaron Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Archibay y Ricardo Lorenzetti. Y la verdad que fue un momento incluso que la Corte tuvo una gran apertura de comunicación hacia la sociedad, e incluso hacia los periodistas, que somos los que traducimos de alguna manera lo que ocurre ahí dentro. Pero bueno, así como existió ese periodo tan floreciente y tan prolífico en fallos que realmente fueron un gran aporte para la sociedad y para el país, después la Corte empezó a hacer un viraje impresionante también, y bueno, y todo eso quedó medio en la historia, y el viraje ocurrió en parte alrededor de la figura de Ricardo Lorenzetti, que se fortaleció muchísimo como presidente de la Corte, ¿no? Hoy todo el mundo identifica a la Corte con la figura de él. Bien. es algo llamativo. No en todos lados, digamos, uno sabe quién es el presidente de la Corte, ¿no? No en todos los países, digo. Y bueno, esto se debe un poco a que despuntó un perfil así de juez con perfil político, ¿no? Que fue inesperado, porque cuando llegó a la Corte no era una persona conocida a nivel nacional. Por ahí en algunas provincias sí lo conocían. Y comenzó además un periodo de enfrentamiento con el gobierno de Cristina Kirchner. De hecho, fue una etapa donde cuando vos mirás las estadísticas, fue históricamente es la corte que más fallos sacó contra un poder ejecutivo. Y llegamos finalmente a la corte quedó mínima después de la salida de Raúl Zaffaroni y con Carlos Fait que ya estaba en su ocaso, digamos. Y finalmente el ingreso de los dos jueces nuevos nombrados por Mauricio Macri. Hago este recorrido porque es incluso un poco el recorrido que hace el libro.
Claro.
Lo que sucede, para que no se asusten los oyentes, el libro está contado todo de manera muy entretenida porque la idea es que justamente podamos entrar, que cualquiera pueda entrar a ese mundo que suele ser tan cerrado, ¿no?, del Poder Judicial.
Sí.
Y conocerlo, verlo como si con una camarita, ¿no? La vida, lo que pasa adentro y cómo son sus personajes y cómo, cómo se tejen las decisiones.
Una gran investigación has hecho.
Y es esto, es un poco, o sea, fue el resultado de años de trabajo y de ponerme a ver, a analizar específicamente qué momentos fueron los hitos y bueno, y sí, ahí empezar a investigar un poco cómo se fue cocinando, cómo es la dinámica interna, cómo se llega a determinados resultados, cómo es la relación con los gobiernos. Eso sí, bueno, mucha investigación.
Me imagino que durante todo ese tiempo has podido enterarte de muchísimas cosas o presenciado muchísimas cosas, no sé, algo llamativo que nos quieras contar, que quieras adelantar por ahí que está en el libro.
Uy, uy, hay gran cantidad de cosas. A ver, bueno, qué sé yo, el libro está lleno, el libro si lo leen está lleno de anécdotas, de cosas pequeñas, pero que pintan un poco el funcionamiento de adentro de la corte, ¿no? Para mí hay una anécdota muy graciosa, que por ahí no tiene un peso político así determinante, pero que te muestra cómo funcionaban los personajes, ¿no? En la época que estaba Raúl Zaffaroni, al principio incluso, ¿no? Que él estaba muy preocupado por el tema de del hacinamiento de los presos en las cárceles bonaerenses y de las detenciones ilegales de presos en comisarías. La corte se ocupó de este tema muy bien, con una audiencia pública inclusive, pero bueno, eran de los primeros fallos importantes que sacaba la corte, y bueno, la mecánica interna de la corte, los que elaboran el fallo son los secretarios de los jueces. Entonces había una reunión de secretarios en el despacho, en el fondo del despacho de Zaffaroni, y no se ponían de acuerdo, y pasaba la noche y no se ponían de acuerdo, y qué sacaban y qué ponían, y estaban haciendo un fallo larguísimo que no lo iba a poder leer nadie, y agarra a Zaffaroni en un momento y le dice a una secretaria, conseguime un serrucho. Y la secretaria se queda mirándolo como un serrucho, ¿no? Pensando, ¿qué va a hacer este loco? Conseguime un serrucho. Y bueno, la piba le hace caso y busca el serrucho. Y bueno, y agarra a Zaffaroni el serrucho y entra a la reunión donde estaban todos los secretarios y le dice, corten de ese fallo lo que haga falta, pero sáquenlo de una vez por todas, ¿no? El tipo, como para hacer gráfico,
claro,
se mandó toda esa movida y efectivamente logró que la sentencia saliera rápido. Esto, bueno, es una anécdota, pero bueno, es para que sepan también que el libro está lleno de estas cositas, algunas un poco más picantes porque son entre los jueces. Hay un diálogo que me contaron varias personas que es muy gracioso entre Elena Highton de Nolasco y Carlos Fait. En un momento que Fait estaba muy enojado con Cristina Kirchner, no la quería para nada. Y un día, porque además Cristina fue la que empezó a poner sobre el tapete la cuestión de la edad que tenía Fait y seguía en la corte, ¿no? A los 97 años. Y un día Fait entra al plenario de los jueces y dice, ahora se tiñe de caoba, ¿no? Por Cristina. Y agarra a Elena Highton, que parece muy recatada y demás, y lo mira y le dice, ¿y usted de qué color se tiñe?
Oh.
Lo mató.
Sí, sí.
Así se peleaban los jueces.
Bueno, muy aparte, cada personaje, ¿no? Va con todo el respeto, ¿no? Pero personalidades muy fuertes, ¿no? Va, no sé,
muy
esta
fuerte,
anécdota que contaste recién, la de Zaffaroni, cómo en la convivencia, ¿no? En el trabajo en conjunto, debe haber muchísimas anécdotas de ese estilo.
Sí, hay de todo, y bueno, algunas te pintan más el funcionamiento más jurídico, más político, y el otro más pintoresco, pero bueno, la idea es un poco abrir las puertas de ese lugar que suele ser tan tan inaccesible, que es la corte, sí. Y tan hermético, que es el Poder Judicial, ¿no?
Así es. Y una última pregunta. Para ¿cómo, a raíz de toda esta investigación, todos estos años que has trabajado para este libro, cómo ves el futuro, digamos, en cuanto a la corte, en cuanto a las personalidades, a los jueces? ¿Cómo lo pintas?
Y la corte está ahora en un momento de redefinición de las alianzas internas, porque a partir de la llegada de Carlos Rosenkranz y de Horacio Rosati, un poco el liderazgo de Lorenzetti se empezó a debilitar. Y esto se vio en la confección de algunos fallos, como por ejemplo fue el fallo del tarifazo del gas,
sí.
donde bueno, el que terminó marcando un poco el repertorio del que sería el fallo después, en realidad fue Horacio Rosati. Y además lo hizo más en alianza con Juan Carlos Maqueda, que son justamente los dos jueces que tienen una raíz más política, ¿no? Los dos vienen del peronismo. Y además los dos compartieron lugar en la Constituyente del 94. Y Maqueda era más un aliado de Lorenzetti. Entonces ahora se está viendo un poco cómo se rearma eso, si es que se rearma. Pero indudablemente la corte está agarrando nuevos caminos. Todavía no podría decirte es una corte conservadora, progresista, facha. La verdad que no lo sabemos. Ha tenido fallos de todos los colores desde que asumieron estos dos jueces nuevos, ¿no? Y ha tenido fallos bastante amables con el gobierno de turno, como algunos fallos de índole, o sea, con temas de derechos laborales, ¿no? Con el tema de los despidos, fallos bastante feos. Pero bueno, no se sabe. También ha sacado decisiones interesantes. O sea, el fallo del tarifazo del gas, que frenó justamente el aumento, fue una sentencia que estaba bien. Luego, con el aumento de la luz, hicieron una típica del Poder Judicial, que es, bueno, resolver, sacarse encima el tema rápido sin decir nada, y quedó en suspenso. No se remitieron a la cuestión de fondo todavía. Ahí también está por verse qué es lo que harán. Tomaron una decisión para mí bastante polémica, que es la de mandar al fuero federal la investigación sobre la muerte de Nisman, después de un año y medio que había estado en la justicia ordinaria, ¿no? Y que era un reclamo de la querellante en la causa, y algo que le simpatizaba al gobierno. ¿Por qué? Porque en el fuero federal habrían esta posibilidad de involucrar de sostener la teoría de que Nisman fue asesinado, ¿no? De que se suicidó, e involucrar de alguna manera al gobierno anterior, ¿no? Que es lo que más le interesa al gobierno actual. Aunque digan que no, ¿no? Porque la verdad es que, aunque digan que no, les interesa.
Tal cual. Bueno, Irina, no sé si nos querés contar algo más, así vamos cerrando.
Bueno, agradecerles antes que nada, y sé que están lejos, pero bueno, capaz que alguno se pueda hacer un viajecito. El libro lo vamos a presentar el lunes 12 acá en Buenos Aires, en el Teatro Caras y Caretas. Y bueno, tengo la suerte de que me van a acompañar Raúl Zaffaroni, que como les decía es uno de los protagonistas del libro, y Mario Weinfeld, que es un colega periodista admirado y querido de Página 12. Pero bueno, si no pueden venir, seguramente en algún momento andaremos viajando con el libro.
Esperemos. Bueno, y cuando lleguen para Mendoza, bueno, los esperamos acá, te esperamos, Irina, y para que, bueno, para que nos cuentes también, tenés las puertas de la radio abierta.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias a vos, un abrazo. Bueno, así pasaba la comunicación telefónica con Irina Hauser. Ella es periodista de Página 12, que nos contaba acerca de esta gran investigación desde el año 1998 que viene haciendo de su libro Los Supremos, en donde cuenta muchos aspectos acerca de la Corte Suprema de Justicia, desde esas épocas que ella empezó a realizar esas investigaciones hasta estos últimos tiempos. Vamos a ir a un tema musical y continuamos con más con Los Pies en la Tierra. Mamá.